intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Quiero bailar contigo, nene. Deja yo te actuar como si fueras un bebé. Te vas a ganar el premio mayor si bailas conmigo esta canción. Pon atención a lo que dice el gran maestro, señor DJ. Tienes razón con ese ritmo que hace latir un bien mi corazón. Quiero bailar contigo, despacito, suavecitos, pegaditos, bien juntitos, cachorritos. Ay, qué rico, papacito, como sufro por tu amor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Sórico Sin Género de Dudas, este espacio que designamos para la deconstrucción del género a través de diferentes temas. Mi nombre es Román Palomar y le agradezco enormemente que nos acompañe a través de la frecuencia del 104.3 de FM, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en la zona metropolitana, y desde luego también a las estaciones de Radio Universidad de Guadalajara que nos escuchan a través de la retransmisión en el 107.9 de FM en Ocotlán, allá en la región Ciénega. Un saludo para Jamay, La Barca, Totonilco, Poncitlán, Chapala, que nos escuchan, y también en el 104.7 de FM de Lagos de Moreno, que nos escuchan allá en la región Altos, en Radio DG Lagos de Moreno, y en el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Agradecemos también que se comunique, que se sume y sea parte de este programa, como siempre, a través de las diferentes vías de contacto. Recuerde que tiene un teléfono al 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. También contamos con la vía virtual en redes sociales, en arroba Sórico Sin Género, en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Y el día de hoy, digo, todavía que estamos dentro del marco de la celebración del mes del orgullo LGBT, el día de hoy vamos a tener un programa especial. Ya nos acompañan aquí en cabina nuestras invitadas, y precisamente el día de hoy vamos a hablar de jergas dentro de la comunidad LGBTIQ, para conocer un poquito más de este lenguaje, ¿no?, que se gesta y se genera dentro de las propias, de los diferentes grupos de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual, y que, bueno, para conocer un poco más también acerca de su significado, pero también para lograr identificar aquellos que muchas veces pueden ser utilizados como agresiones, ¿no? Pese a que algunas ocasiones conocemos unas formas, ¿no? O que malamente, de forma errónea, se le llama, se le nombra a un tipo de persona por las diferentes expresiones que puede tener. Pues bueno, muchas veces, muchas de estas veces puede ser peyorativo, puede ser una agresión, ¿no? Pero bueno. Para hablar de eso, ya se encuentran aquí en cabina con nosotros, Atsiri Anaí Castillo Guzmán y Chanteri Méndez Rodríguez. Ellas son periodistas e integrantes del programa radiofónico La Entrepierna. Este es un programa de radio que, bueno, se transmite a través de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Ocotlán, en el cual se abordan diferentes temáticas relacionadas con la diversidad sexual, pero me atrevería a decir que desde una perspectiva muy... muy peculiar, que bueno, me gustaría que ustedes ahorita nos platiquen un poco. Chanteri, Anaí, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos.
Sí, pues gracias por abrirnos el espacio y pues ojalá podamos seguir haciendo por ahí algunas
colaboraciones.
Sí, desde luego que sí. Y yo digo que ustedes tienen una forma muy particular de hablar las cosas, porque siempre le dan un toque un poco, no sé si relajado, como un poquito más vaya, quienes las escuchan hablar de esos temas, que en algunas ocasiones pueden resultar un poco complejos, ¿no?, para entenderlos quienes no conocemos del tema, ustedes le dan un toque, lo hacen más sencillo para su entendimiento y en algunas veces hasta un toque así como medio sexual.
Sí, de eso se trata, de ser cachondonas y de, pues, comunicar lo que hay. Digo, en este caso, es cierto, mucho del lenguaje es peyorativo, pero también es cierto que no lo dejamos de usar y que nuestro ejemplo, entre nosotras, nos podemos decir cosas peyorativas porque nos tenemos confianza, porque somos amigas, porque somos novias, pero entre otra gente no. O sea, sí estaría mal que lo dijeras en otro contexto, pero en corto, pues adelante, ¿no? El lenguaje es para que uno lo utilice.
Sí, pues también lo que nosotros hemos intentado, nosotras hemos intentado hacer siempre, pues más que enseñar o que decirles, ay, esto es de cierta manera, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues no tenemos como un título de sexólogas ni nada. Entonces es más como mostrarle a las personas cómo se viven las cosas, ¿no? O sea, sin duda hay temas que en los que nos es más complicado y en los que no tenemos experiencia, pero sí intentamos que sea más como vivencial.
Sí, y precisamente eso es muy importante, qué bueno que lo mencionan, porque sí, efectivamente, muchas veces se pueden tratar los temas desde una arista como especializante o una forma incluso académica, un lenguaje a lo mejor un poco más técnico, pero sí, efectivamente, la forma en cómo se vive dentro de la comunidad, pues es completamente distinto, ¿no? Y eso también, bueno, te permite que tú mismo te apropies de este lenguaje y de las diferentes formas. Y otra cosa que también me resulta, y creo que es muy importante, porque hace un par de días yo hablaba con un especialista, ¿no? Entonces, conversábamos acerca de las diferentes expresiones que podemos tener dentro de la propia comunidad de la diversidad sexual. Y él me comentaba que muchas de estas expresiones, pues no están, ahora sí que, documentadas por la Organización Mundial de la Salud y por muchas otras organizaciones, ¿no? Pero esto no implica que no existan, ¿no? Si hablamos, por decirlo así, digo, ahorita vamos a entrar de fondo, pero si hablamos de, a lo mejor, de la comunidad de los osos, pues a lo mejor no es, la Organización Mundial no lo reconoce, pero eso no implica que no existan, ¿no?, ese tipo de personas con esas expresiones.
Claro, y una señal obvia de que existe es que le nombramos. Lo que no se nombra no existe. O sea, eso ya es visible. Exacto. Tiene un nombre, hay una cultura, sabemos cómo se ve. Eso existe.
Sí, y que precisamente tiene que ver con la visibilidad. Y bueno, yo les preguntaría, ahora sí, porque abundando un poco entre estos términos, yo me resultó muy chistoso, consultaba algunas guías en las que algunos términos sí me resultaban un poco conocidos, ¿no? Y algunos de ellos incluso no en el sentido de peyorativo, sino como para identificar las diferentes expresiones, ¿no? Pero también allí había unos otros que, bueno, desde que los escuchas te das cuenta de que es una agresión, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, más o menos, para entrar en el tema con lo básico, ¿no? ¿Cuáles son los términos que más se manejan dentro del, ahora sí, del argot de la diversidad sexual?
Bueno, por ejemplo, si hablas nada más de lesbianas, pues la de siempre, ¿no? Ser machorra. Pero tú mencionabas que hay unos que son peyorativos por sí, ¿no? Pero hay algo muy curioso. Fíjate que si tú te apropias de la palabra, si tú te vuelves la palabra, si a ti te gusta la palabra, a ti la palabra no te ofende. Si a mí me dicen machorra, a mí no me ofende. De hecho, me da risa que me digan machorra. Es como, sí, gracias, sí. ¿Sabes? Me reconocen de alguna manera. Entonces, puede ser muy subjetivo qué te ofende y qué no te ofende. Claro, sí hay unos pues muy fuertes, pero sí es flexible, ¿sabes?
Sí, yo creo que, bueno, sí, que machorra luego trae, o bueno, dentro de las palabras que nosotros encontramos, para las lesbianas, luego son como la misma palabra, pero cambian, dependiendo de, pues no sé si regiones, generaciones o así, como esta que luego también, nos dicen marimachas, y que luego también hablábamos esa vez de que luego las palabras tienen como, vienen de, o sea, o tienen un significado como machorra o marimacha, que nosotros encontramos que era como María, que es un nombre muy común, pero una María que es muy macha, ¿sabes? Entonces, pues de ahí vienen las palabras. Y creo que entre los hombres gays para mí sería como lo más común jota o
puto, ¿no? Tan de moda en el mundial. Que sí, ya.
Sí, sin embargo, bueno, aquí sí podríamos decir que joto sí tiene como un origen, ¿no?
Claro.
Que tiene que ver con una historia donde anteriormente a los hombres, bueno, había una persecución en contra de los hombres gays, también en contra de las lesbianas, pero bueno, como siempre la historia se ha encargado de invisibilizar a las mujeres, bueno, siempre se toma más en cuenta como el, o se habla más de la participación de los hombres, donde estos hombres eran, si bien no me equivoco, eran encarcelados.
Claro, estaban en el bloque J, porque estaba por letras, en la prisión de Lecumberri. Entonces luego como que se tropicalizó y pues ya es joto y ya se quedó.
Los de la J, ¿no? Entonces.
Así es.
Que ese yo creo que es un gran ejemplo de una palabra que ya no es peyorativa, ¿no? O sea, si bien yo no fuera parte de la comunidad, y luego se usa mucho como para el bullying, así, ay, eres joto y demás, pero yo creo que es una de las palabras, de las que la comunidad se ha apropiado tanto. O sea, entre grupos de hombres homosexuales es súper común escuchar que se digan jota, ¿no? O sea, y que es algo de risa y que es algo, pues sí, muy, muy común y que ya, terminas con la ofensa, si lo haces dentro del grupo, pues como dice Ana, y pues te terminas apropiando.
Sí, sí, siempre y cuando es dentro de, como dices, de la comunidad. El de puto, sobre todo, ahora, tomando en cuenta la penalización que la FIFA, bueno, ejerció en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, porque los aficionados están gritando este típico grito, ¿no? Algo que también deberían de entender, sobre todo los aficionados, es de que cuando alguien, como bien lo dicen ustedes, fuera de la comunidad, lo dice, si es peyorativo, ¿no? No es como lo mismo de que entre dos hombres, homosexuales o de la comunidad, como sea, con confianza se digan, ay, estás bien güey, ¿no? O hey, puto, ¿no? Cualquier, una forma, ¿no? De, incluso ya como en confianza. Pero sí, efectivamente, si yo voy caminando por la calle y alguien me grita puto, pues lo menos que voy a pensar es, chin, O sea, córrele, ¿no? O ponte a leer, atento, ¿no? Porque lo más seguro es que detrás de esa agresión, detrás de eso, venga una agresión ya física.
Claro, es bastante violento que pues alguien que no conoce te grite una ofensa, más si es homofóbica. Pero fíjate que en el fútbol yo he escuchado muchas quejas que dicen, es que, o sea, como que el lenguaje para ellos es normal. ¿Sabes qué? Es que para nosotros no significa eso. Y es como, pues, a lo mejor para ti, ¿no? Pero para la gente que sí es asesinada, golpeada, discriminada, pues sí tiene una carga bastante negativa.
Sí, que yo creo que también es válido, o sea, así como reconocemos de otras palabras su origen, pues también entender que para la cultura mexicana, porque luego yo he escuchado que mucha gente dice, ay, es que es parte de nuestra cultura, ¿no? Es parte de nuestro folclore, decir esas cosas, ¿no? Y yo digo, pues es que no, o sea, en realidad, cuando tú le dices a un hombre heterosexual o al futbolista, le gritas, tú estás intentando, de alguna manera como feminizarlo, ¿sabes? Como decirle, bueno, es que eres puto, o sea, eres gay, o sea, eres como,
como algo malo.
Ajá, como algo débil. Yo lo entiendo como algo débil.
Que luego el puto es el femenino, o sea, es el pasivo, ¿sabes? No es el activo, no le gritas activo, le gritas, o sea, femenino porque exacto, te dan. Sí. Entonces eso es algo que es como ya cercano a la misoginia, una onda de mujer.
Sí, y ahorita, acaso sea algo súper importante, Anaí, que tiene mucho que ver como entre los hombres, porque hay que decirlo, son hombres heterosexuales, ¿no? Quienes lo asocian y quienes crean esta idea de que sobre todo eso se conecta mucho con el acto sexual, y dentro del propio acto sexual se ve como una dominación, ¿no? Y quienes dominan todo el tiempo son los hombres, quienes reciben o quienes son dominadas son las mujeres. A mí me gustaría que habláramos de esto, regresando al corte, porque ya es tiempo de ir a nuestro primer corte de estación. Comuníquese con nosotras, con nosotros. Tenemos comentarios. Jerón Montprat se comunica, dice saludos. Como siempre, bueno, el tema del programa. Saludos también a las invitadas. Y pregunta si el programa se puede escuchar vía internet y si existe un podcast. Sí, se puede escuchar además de la estación de FM, 104.3, en radio.dg.mx, vía internet, y también se sube el podcast posteriormente a la plataforma. Comuníquese, recuerde, @Sóricosingénero en Twitter y en Facebook como Sóricos Sin Género. De dudas, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Y el día de hoy estamos hablando precisamente de las jergas dentro de la comunidad LGBTIQ. Este lenguaje que se gesta dentro de la propia comunidad. Y ya nos acompañan aquí en cabina para hablar de esto Atsiri Anaí Castillo Guzmán y Chanterí Méndez Rodríguez. Ellas son periodistas e integrantes del programa radiofónico La Entrepierna, que se transmite a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y hace un momento yo daba el dato del programa, pero en realidad nos estaban pidiendo el dato de ustedes, chicas. ¿Cuándo se transmite? ¿Por cuál frecuencia? ¿Dónde lo pueden ver? Y pues, ¿cuáles son las plataformas donde lo pueden escuchar?
Sí, bueno, se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Si están cerca de la región Ciénega, Ocotlán, Jamay, La Barca, nos pueden escuchar a través del 107.9 de FM o en la página de internet Radio UDGTV.com,
Diagonal Ocotlán, ¿no?
Diagonal Ocotlán. Y a través de Facebook, el programa son los miércoles a las 9 de la noche y transmitimos en vivo. A través de Facebook, en nuestra página, nos pueden encontrar como @laentrepierna. Entonces, pues ahí están los videos de todos los programas. Igual el podcast en la página de Radio UDG Ocotlán. Están pues todos los programas que han pasado.
Pues ahí está el dato por si gustan escucharlas y descargar su podcast, que de verdad les garantizo que les va a encantar y van a aprender mucho de cómo se tratan los temas a través de este programa. Y chicas, hace un momento hablábamos, bueno, de dos términos, ¿no? Que tiene que ver con joto y puto y la diferencia, ¿no? Sobre todo haciendo la señalización con el término del puto. Y algo que yo veía hace un par de días, sobre todo con las victorias que ha tenido México en el Mundial, de todas las expresiones de misoginia, de agresiones, ¿no? Y cómo estas agresiones tienen una alta relación con lo falocentrista, ¿no? Donde precisamente se señala mucho el acto sexual, pero como el hombre dominante todo el tiempo, ¿no? Entonces, donde ves a tipos haciendo una supuesta representación del acto sexual, ¿no?
En la bandera.
En la bandera, ¿no? O estos cánticos que para nada apoyan, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, agreden mucho a las mujeres, ¿no? Donde, no los voy a repetir, pero solo haré referencia de que se habla de que quien pierde, pues le va a tocar ser el pasivo en la relación sexual, ¿no?
Digo que si lo piensas, pues no está tan mal, ¿no? O sea, pues está rico, pero la gente sí lo asocia con algo negativo.
Con algo negativo.
Por ahí, bueno, pues andaba viendo el partido hace rato y vi un comercial en el que invitaron a Molotov a Rusia. Y Molotov es famoso por una canción que se llama Puto. Y la canción en realidad incita a asesinar a gente homosexual. Entonces a mí me sorprende mucho cómo, por un lado, lo penalizaron, pero por otro, pues ahí están cantando, ¿no?
Sí, que aparte de que, o sea, lo están permitiendo, o sea, lo están haciendo que esté bien de alguna manera, sin duda yo creo que es algo que ahora sí yo me atrevería a decir que lamentablemente es cultural, o sea, que todo lo que sea ganar o perder o si queremos insultar a alguien, todo tiene que ver con algo sexual. Y pues así como lo dijeron, ¿no? Siempre el que recibe pareciera que es el más débil, y pues el que termina perdiendo, y que yo siempre he dicho que por qué creemos que los pasivos o las pasivas son los más dañados, cuando pues en realidad no tendría por qué ser así, ¿no? Pero en lo general, y creo que también esto tiene que ver con la cultura heterosexual, ¿no? O sea, todo esto está como, es que el hombre es el fuerte, entonces el que domina, la mujer. Entonces, pareciera que aunque fuéramos, hombres homosexuales o fuéramos mujeres lesbianas, tuviéramos que seguir este rol de, la fuerte es la que es el rol masculino, entonces es la activa, igual con los hombres, ¿no? El que es más afeminado, pues es pasivo y es, ¿sabes? Si queremos seguir teniendo un rol ahí heterosexual, que pues, para mí creo que es lo que primero se debería de romper.
Sí, ¿no? Que luego está todo heteronormado, ¿no? Y que precisamente también de esto se derivan muchos términos que también me gustaría hacer la diferencia entre los términos que sí se gestan dentro de la comunidad y aquellos que son generados por los heterosexuales, ¿no? Que estos para nada generan como un vaya, no hay como, o sea, eso es una agresión por completo, ¿no? Para decirlo muy muy claro, hay unos términos que, consultando algunas guías, algunos sí me resultaban un poco más conocidos, como buga, ¿no? Que entonces hablar de una persona buga es hablar de una persona heterosexual, pero no de forma peyorativa, ¿correcto?
No. Que de hecho, Anaí, se sabe el origen. ¿No?
Bueno, la historia más o menos es que había un restaurante, ¿no? En la época de Porfirio Díaz o algo así, ¿no? Bueno, es algo antiquísimo y como de un lugar. Y que la gente rica, hetero, iba a ese lugar.
Que no permitía la entrada a personas homosexuales. Y el lugar se llamaba como la Bugambilia o algo así. Entonces, pues, ya fue evolucionando y por eso pues les decimos bugas a los heteros, que yo creo que eso es de verdad es una de las palabras que si no tienes algún contacto, algún amigo o estás dentro de la comunidad, neta no entienden. O sea, que es como ¿eh?
Y eres buga y
¿qué es eso? No. O sea, sí es algo que se usa mucho dentro
o también al revés, si acabas de salir del closet y te preguntan ¿eres de ambiente? Pues ¿sí, soy buena onda o qué significa?
Que eso también no lo entiendo, ¿no? Porque eso sí lo he escuchado muchas veces que preguntan, ¿eres de ambiente? Pero sí, de ambiente sería como de, pues
¿de
sí,
ambiente gay?
Me gusta ir a
me
bailar,
gusta bailar,
me
okay,
gusta beber cerveza.
Soy el chistoso en las fiestas. No, el de ambiente es si eres gay, ¿no? Si eres de ambiente gay. Que luego también hay muchas anécdotas de personas hetero que luego frecuentan lugares o se encuentran de repente en un lugar donde, o no sé si están hoy en la marcha, y si alguien les pregunta, oye, ¿eres de ambiente? Y tú eres hetero o no sabes, pues mucha gente dice como, pues sí, soy de ambiente.
Suena
¿no?
positivo.
Soy bien como divertido, pero en realidad te están queriendo preguntar si eres gay.
En realidad. Entonces, buga sería lo mismo que hetero, ¿no? Porque también hetero es como se utiliza comúnmente, ¿no? Para hacer referencias. Otros que, digo, ustedes más o menos me pueden explicar un poco, que sí, yo lo, algunos podrían encontrarlos un poco agresivos o peyorativos. Chichifo.
Ah, claro, el chichifo. Bueno, por ahí me explicaron a mí, porque yo lo tenía mal entendido, que es alguien que como que se acuesta por dinero, ¿no? Pero es generalmente un hombre.
Sí, que en realidad, pues después de largas charlas, es alguien que, o sea, no tanto como una prostitución, sino como un aprovecharte, ¿no? Como un, ah, yo ando contigo para sacarte favores. ¿Sabes? En muchos de los casos es como algo, o sea, efectivo, pero que sí, al parecer es como un hombre que hace esto con otros hombres, y que el chichifo no necesariamente tiene que ser alguien gay. O sea, puede o no serlo, pero sí saca como provecho de la relación que tiene con alguien. Que nosotros luego lo confundíamos porque luego decíamos, ay, pues es como...
Como ser el sugar daddy al revés.
Ajá, como el al revés.
El beneficiario del sugar daddy.
Pero pero en realidad dicen que no, porque en el sugar daddy sí hay un vínculo emocional. Al parecer, según yo por ahí entendí la diferencia, ¿no?
Yo entendí que la diferencia era que el sugar daddy sabía que era un sugar daddy. Y el chichifo, o sea, el que le da el dinero al chichifo no sabe que está siendo manipulado,
utilizado,
¿no?
Pues...
es gente interesada.
¿Este término se podría utilizar como peyorativo? ¿Como una agresión?
Sí, yo solo lo he escuchado en agresiones.
Sino como a forma de ridiculización, ¿no? De una persona que podría estar haciendo esta acción.
Que también sería como, sacarte de... O sea, como... Ay, se me fue la palabra. O sea, como hacer ver socialmente que tú estás haciendo algo malo, ¿no? Como, ay, es que ese es un chichifo, ¿no? O sea, como hasta tengan cuidado, no sé, cualquier cosa.
Otro término que encontraba era el... Que entonces, de cierta forma me parece obvio, closetero.
Claro. Pero luego ese platicábamos que tiene como una raíz gringa, porque hay un dicho en los Estados Unidos que dice algo así como skeletons in the closet. Entonces significa que tú tienes un secreto muy oscuro guardado, y así lo señalaban. Entonces, pues ya en México nada más fue hablar del closet como un lugar donde escondes cosas. Entonces, pues ya, closetero, porque tú estás escondiéndote.
Sí, que luego, yo creo que pareciera que no es, peyorativo, o sea, digo, hace totalmente referencia a las personas que son de la comunidad y que no han salido del closet, o sea, que no lo han hecho, público, que no han dicho que son o se han aceptado demás. Pero luego yo sí creo que dentro de la comunidad sí lo utilizamos como un insulto, ¿no? Para muchas personas de la comunidad, que alguien esté en el closet es como hasta ofensivo. Entonces es como, ay, es que este es un closetero, ¿sabes? O sea, no, como si las personas que ocultan su orientación sexual o su identidad de género, de alguna manera traicionaran a la comunidad, ¿no?
Pues sí, viven disfrutando privilegios de la comunidad de hetero, que en realidad pues no aplican, porque pues ahí los ves en los antros, ¿no?
Sí, aunque bueno, tomándolo en cuenta también los índices de violencia o el sometimiento que muchas veces pueden tener las personas, hablando tanto de hombres como de mujeres, ¿no? De que por temor a perder su trabajo, por temor a ser violentados o ridiculizados en la escuela, por eso se mantienen como quizás sería a lo mejor cambiar el término, ¿no? Decir, está en el closet, pero sí, efectivamente, cuando dices closetero, es así como incluso un tanto despectivo, ¿no?
Sí. Y que luego también lo utilizamos mucho, con personas que probablemente no son de la comunidad, pero que nos parece que tienen ciertas características, y nosotros decimos así como, ay, o sea, es que velo, es que es súper closetero.
O el único que no sabe que es gay es él, ¿no?
Exacto, así es.
Bien, seguimos hablando precisamente de las jergas de la comunidad LGBT. Cuéntenos cuáles conocen ustedes, alguna que aún no hayamos mencionado, todavía hacen falta muchas por mencionar. Puede hacerlo a través de nuestra vía telefónica, recuerde 31-34-22-22, con extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y desde luego también a través de redes sociales, en @SóricoSinGénero en Twitter y en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sórico.
Sórico. Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas y el día de hoy estamos hablando de jergas de la comunidad LGBTI. Hace un momento también yo comentaba, Chanteri y Anaí, que hay una diferencia entre cuál los términos o las jergas que se generan dentro de la comunidad y las que la hacen las personas heterosexuales, ¿no? Que además sí son muy, muy agresivas. Otra que yo encuentro todavía que podría haber surgido dentro de la comunidad, pero que sí me parece también un poco agresiva, es vestida. Es este término, ¿no? También que dentro de la comunidad se dice, ¿no? Es que es vestida, ¿no? Cuando lo que encontraba aquí era que, bueno, hace alusión a las personas que son travesti o a aquellas personas que, bueno, les gusta vestirse de mujer, no haciendo alusión a las personas transexuales o transgénero, ¿no? Que esto ya sería como una cuestión distinta.
Pues fíjate que yo lo he escuchado, pero no como una ofensa, sino como una descripción. Y solo lo he escuchado de esta manera en dentro de la comunidad. Con héteros nunca he escuchado que hayan vestida y si lo dicen, pues me enojo.
Fíjate que yo creo que yo también lo he escuchado como dentro de grupos de hombres homosexuales, ay, es que es vestida o así, pero yo sí creo que hay por aquí una cultura que creemos, o no sé si ya cambió, pero que creemos que todos los hombres homosexuales son trans. ¿Sabes? Creo que luego hay una gran idea de que es que los gays quieren ser mujeres, ¿no? Entonces luego utilizamos estas palabras o los queremos como feminizar o como, ay, es que eres vestida o que no sé qué. Pero sí creo que luego es por ahí, yo sí de repente creo que por esa parte podría ser ofensivo porque pues también estás como invisibilizando o estás haciendo menos a las personas que en realidad son travestis o son transgénero o no sé,
transexuales, queen,
o, no sé. Pero o sea, que lo toman más como un juego, no se le da la importancia, pero igual pues habrá quien dentro de su grupo o hombres que están dentro de la comunidad pues se apropian y juegan con el término.
Que para todo juegan en femenino con las palabras, era lo que platicábamos también. Todo es vestida, todo es jota, escándala, que está pasando.
¿Qué está pasando?
Entonces es como si te cayera una doble ofensa porque aparte de gay o de joto, eres mujer. O sea, imagínate, no puedes ser menos en la vida que mujer y aparte homosexual.
Sí, sí, que es la idea de que los gays son femeninos, pues, son mujeres, son pues sí, son femeninos.
Sí, porque a muchos les puede resultar chistoso, ¿no? Esta conversión, ¿no? De las palabras en femenino. Pero porque también a veces, en muchas ocasiones, yo he encontrado que se hace alusión, pero como una burla del lenguaje incluyente, ¿no? Cuando lo que queremos es visibilizar la participación de las mujeres en muchos ámbitos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ingeniera, médica, contadora, presidenta, ¿no? Que luego uno se encuentra así con personas que dicen, no es presidenta, es presidente, ¿no? O sea, todavía defienden los términos de que no, o sea, el lenguaje, precisamente, aunque sabemos que tiene un significado etimológico, el lenguaje cambia, ¿no? Pero esto cuando hay quienes convierten las palabras a femenino, sí, parece como una burla, ¿no?
Fíjate que a mí me molesta, pero porque eso sí lo he escuchado en héteros y en gente, o sea, random, incluso gente con familia y así, y es como, ¿sabes? A mi propia familia que diga cosas en femenino cuando es algo homosexual es como, ¿tú qué? ¿Sabes? O sea,
¿por qué lo dices?
Ajá, o sea, ¿con qué derecho vienes a decirme eso, verdad? Pero sí, sí lo he escuchado entre nosotros, entre la comunidad, y no me ofende de igual manera, y también depende de quién lo haga. Y muy importante, con las lesbianas yo no lo he escuchado. Porque, pues, no quedaría. Quedaría al revés, ¿no? Que te hicieran masculino.
Que yo creo que luego con las lesbianas, o sea, al principio mencionabas que luego es más, en la comunidad LGBT, pues son más visibles los hombres gays, ¿no? De hecho, decimos como la comunidad gay. Y yo creo que también esto es muy visible porque estamos hablando de que México es machista. Entonces, en México, pues, ser masculino es lo más chido, ¿sabes? Es lo más fuerte. Entonces, cuando un hombre es gay, pues creemos que se vuelve femenino. Entonces, en las mujeres, pues es al revés, ¿sabes? Las mujeres se supone que debemos ser femeninas. Entonces, al ser masculinas, no le choca tanto a la a lo mexicano, ¿sabes? Por eso yo decía, bueno, es que si tú ves a un hombre que un día trae algo rosa o demás, pues luego dices, es que es gay. Y si se pone vestido, pues no manches, ¿no? O sea,
Es vestida.
Pero con las mujeres no. De hecho, hay mujeres que son muy masculinas o que usan cualquier cosita y no pensamos que sean trans. Por ahí pensamos que son lesbianas, pero no pensamos que sean trans.
Que es un arma de doble filo, porque estás totalmente invisible en la cultura mexicana. O sea, aunque tú vayas de la mano con tu novia, ¡ay, son amigas, su amiga! O sea, pues no es su amiga. Es como si también luego dicen que las lesbianas no cogen, que solo se abrazan. Entonces, ni siquiera, como no tenemos un falo, no hay un acto sexual. O sea, no existimos. Y es un arma de doble filo porque, bueno, sí, sin duda, chocamos menos. Ponle que a lo mejor
llamamos menos la atención.
Ponle que, la atención negativa, pero también la positiva no la llamamos. O sea, para ellos no estamos.
Sí, porque además también, si algo también distingue como la cultura machista, es de que todo el tiempo se quieren hacer notar, ¿no? Estos hombres que de pronto dicen, no, me deberían de aplaudir porque pues yo no golpeo a las mujeres, ¿no? Porque yo no las violento, ¿no? O de que, no, pues yo las trato súper bien. O sea, no inventes, pues déjame, te pongo, bravo, ¿no? O sea, también por esto, ¿no? De que todo el tiempo se quieren hacer notar. Y no lo que también dentro de la propia comunidad en gay, o sea, por eso hay como esta visibilidad mayor. Y ahorita que mencionabas precisamente de cómo se habla y los términos hacia mujeres, yo hay tres términos, bueno, cuatro, porque ahorita se acaba de comunicar Jerome Monplan nuevamente con nosotros y nos dice otro término. Yo tengo aquí tres términos que hacen alusión a las mujeres, que es lencha, trailera, tijeras, y Jerome Monplan se comunica con nosotros y dice, yo en España escuché entre las lesbianas de allá una palabra que nunca había escuchado acá.
Bollera.
Bueno, acá dice Barbies.
Barbies,
supuestamente dice, las usan para referirse a las mujeres súper femeninas. Sin embargo, me tocó escucharla de los dos lados, peyorativo y como halago, eso. Siempre lo escuché dentro de las mismas lesbianas en ambos sentidos. ¿A qué se alusión esto?
Bueno, las tijeras es algo totalmente sexual, que era como decían ahí, nosotras pues no tenemos un falo, ¿no? Entonces, si tú cruzas...
Bueno, de plástico, sí tenemos.
Pero la gente no se imagina esas cosas.
Ah, okay.
Si tú cruzas dos tijeras, pues imagínate que abres las tijeras y cada navaja de la tijera es una pierna. Entonces tú cruzas dos tijeras, entonces es como si dos mujeres tuvieran sexo tocando sus... volando y tocando sus vaginas, porque no sé cómo lo hacen, pero son dos tijeras. Y luego decías que lencha, esa de verdad no sé de dónde venga. Sí es muy común, o sea, es como lesbiana. Pero
por ahí en internet decía que era un personaje, ¿no? Que era muy masculino, ¿te acuerdas?
Sí, es un personaje mexicano, de los 90s que hacía películas. No sé, es como muy parecido a la India María, pero era como más... No recuerdo su nombre, pero pues era Lencha en las películas, así se llamaba. Y que de ahí venía que porque ella era muy... como muy masculina, pues que hacía como muchas cosas. Pero pues sabe. Pero sí es muy común. Y es lesbiana. O sea, eres Lencha. Ah, eres lesbiana.
Dentro de, bueno, también de la de Lencha, dice lesbiana, tortilla o talla alfombras. ¿Qué es eso?
Talla alfombra.
No, pues es que nos gusta mucho tener la casa limpia. No, entonces.
Las tortillas es que también eso lo comentábamos, que luego la tortilla es en México, en España les dicen bolleras y en Colombia les
areperas.
Dicen areperas por las arepas. Aquí tortillas porque comemos tortillas aquí, entonces si tú pues eres del rancho y hacen tortillas a mano, cuando la gente cocina las tortillas hace como este sonido. Entonces pues regresamos a lo mismo, las mujeres como no tenemos falo, entonces cuando tenemos sexo pues como que
aplaudimos.
Nada más nos pegamos, entonces un cuerpo aplaude con el otro. Y en España que hacen los bollos o en Colombia que hacen las arepas, pues es como lo mismo, al cocinar hacen el mismo golpe, solo que pues allá no son de como las tortillas.
Sobre la alfombra pues es como un poquito obvio porque pues el vello púbico, entonces tú tallas el vello púbico con tu cara, si haces sexo oral o no sé, con cualquier otra parte. Pero pues es como, a mí me parece grotesco el de la alfombra, nunca me ha gustado.
Entonces, lencha sí sería como un término despectivo, ¿no?
Es que todo depende de...
Todo depende.
O sea, si me gritan...
O sea, a mí me han gritado, ¿puedo decir groserías? A mí me han gritado pinche lesbiana, y lesbiana no es una palabra ofensiva.
No.
Pero te lo dicen como...
Ellos le dan un significado, ¿no? Una connotación, peyorativa. Sí, cuando es como similar si te gritaran, pinche homosexual, ¿no? Pues exacto. Solamente una condición, ¿no? El de tijeras, ese sí no es despectivo. Incluso lo he escuchado en canciones, ¿eh?
A mí me intriga lograrlo porque en realidad es complicado. O sea, mándenos, por favor, los tips.
A mí me da risa porque, parece, no sé, de verdad creen que es lo único que las lesbianas hacen. Entonces, luego a mí me da risa como, ay, tijeras, porque es como, no, ¿sabes? Así. Yo estoy segura de que lo dicen personas que no son lesbianas. De hecho, luego nos preguntan así como, ay, ¿y si hacen tijeras? ¿Sabes? O sea, como, y es como, no. O sea, neta, si fueras lesbiana te darías cuenta que eso es muy imposible por la forma, ¿no?
Sí, incluso es común. Sí, la propia práctica sexual es completamente amplia, ¿no? Aquí han venido a hablarnos acerca de todas las diferentes formas de expresión sexual, pero además también de placer, ¿no? A través del clítoris, que muchas veces las y los heterosexuales ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Entonces, también la cultura heteronormada y machista va muy ligada de que tiene que haber forzosamente penetración, ¿no? O sea, si no hay penetración, no hubo acto sexual, lo que es completamente erróneo, ¿no? Hay un montón de formas de disfrutar, de obtener placer, ¿no? Entre pareja.
Que también por eso de la penetración dicen mucho que lo de los dedos. Ah, es que te la vas a dedear o algo, o te van a dedear, ¿no? Y es como, pues a lo mejor ni le gusta eso, a lo mejor a mí ni me gusta eso. O sea, y también traen ahí un chiste como de que las uñas largas es que eres femenina o pasiva.
Eres pasiva. Y si traes uñas cortas, eres activa.
Sí, porque metes la mano, entonces es como, pues a lo mejor no, a lo mejor ni le gusta. O sea, no la tienes que penetrar si no quiere, no, tú no te vas a dejar si no te gusta.
Sí, que es completamente por la asociación, ¿no? Que regularmente las personas heterosexuales, hay que decirlo, es quienes le dan ese sentido. Es sin pudiera nuestro siguiente corte de estación. Comuníquese, compártanos sus... Que no le dé vergüenza. Compártanos aquellas jergas que usted conoce. Recuerde que estamos en @Sóricosingénero en Twitter y en Facebook como Sóricosingénero. De dudas, el día de hoy hablamos de jergas de la comunidad LGBTIQ. Vamos a nuestro corte y regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, 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 Sórico.
Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas y el día de hoy estamos hablando de las jergas de la comunidad LGBTI. Ya hablamos de algunas, aún hay algunas otras que pendientes. Unos términos que me tocó conocer hasta hace un poco era, y que ahorita me explicabas, Anaí, es bareback, ¿no? Que hace alusión a el sexo sin preservativo, ¿correcto?
Sí, no sé por qué le dicen así, como espalda desnuda, como algo muy gringo, pero sí es una práctica sin precaución, no lo hagan.
Que esto sí nada más es un término, ¿no? Del acto sexual. Otro que es, bueno, drag o draga, también he escuchado draga.
Sí, pues es a las personas que hacen, pues drag.
Drag king o drag queen,
o drag,
¿no?
Queen, que visten de otro género, pero a diferencia de una persona travesti, los que hacen drag tratan de, como de enfatizar mucho los rasgos, ya sea femeninos o masculinos. Es decir, si yo hago drag king, no me voy a vestir como un hombre común y corriente, ¿no? Es algo como muy, muy marcado, ¿no? Que sí, el bigote, que sí,
como
no
un artista.
Zapatos, que sí, ajá. Y pues drag queen, que luego, no sé, la referencia como más fácil es RuPaul, ¿sabes? Que son femeninas, pero es como mucho, ¿sabes? Entonces, y que la diferencia también con personas trans es que las personas que hacen drag, pues no necesariamente son homosexuales. O sea, puede ser alguien hetero porque es algo como más artístico.
Sí, entonces, sí, no, de un performance, ¿no? De una, uh-huh. Incluso es como, sí, como dice, artístico, en donde las personas lo toman como una actividad laboral. Sí. Otro que veía aquí es los osos.
Los osos, que es como, pues, ¿qué será? Como una subcultura, o no sé, como una expresión de la sexualidad.
O pues una comunidad, sí, ¿no? Porque además le dicen la comunidad de los osos, ¿no? Que en este caso serían hombres con unas características particulares y similares dentro de la comunidad, que es, bueno, no sé si decirlos como fornidos.
Sí, son como esbelto, grandotes, como muy masculinos.
Pero son como un oso porque son muy peludos.
Sí, y les gusta el cuero, ¿no? Yo como
no,
que
esa es otra comunidad, la del leather, no sé qué. Que son las personas homosexuales que utilizan cuero para vestir y también como en el acto sexual y así. Y que hay luego antros y clubes de leather y de osos también. Y que los osos luego tienen, luego dentro de la marcha tienen sus contingentes. Entonces son estos hombres súper barbones, pelo en pecho, gorditos y así. Tienen su bandera también.
Ah, sí, de eso sí no tengo en cuenta, pero también el decir oso no es peyorativo, ¿no? Es solamente como una forma de identificar.
Sí, es como, pues sí, como otra comunidad dentro de la comunidad.
Digo que, por ejemplo, en ese animal, pues a nadie nos hace feo un oso, pero si es chacal, pues sí está feo, ¿no?
Ah, el chacal. Que el chacal también es referencia a un animal.
Sí, es un animal.
Sí, es un animal, pero los chacales no es una comunidad como los osos, pero son los hombres. A ver si no me equivoco. Son hombres como muy masculinos, pero como muy... Ay, ¿cómo lo podré decir? O sea, no se cuidan, ¿sabes? O sea, no son masculinos porque vayan al gym y eso, ¿no? Son masculinos como, no sé, yo me imagino como alguien que trabaja en la construcción o que, no sé, en algo así. Entonces, que está como mamado, pero pues que es medio corrientón y de esa manera, ¿no? Y que son hombres que también, según yo, no necesariamente son gays.
No.
O sea, son hombres random que son así como corrientones musculosos, pero la utilizan los hombres. Esa palabra la utilizan los hombres gays, ¿sabes? Cuando una persona así les es atractiva. O sea, es como, hay un chacal.
Y con esta descripción que mencionas, se podría tomar como algo despectivo, ¿no?
Sí, creo que es algo despectivo.
Sí, yo también.
Entre otros términos que encontramos aquí, se comunica nuevamente Jerome y él menciona, pero el chacal es más bien un elogio y dice, sí lo dijo bien, dice un chacal muy masculino tipo obreros de construcción. Pues bueno, quien a lo mejor lo tomarían como elogio, pero en realidad sí sería como
es un... que yo creo que dicen que es un elogio porque les parece, o sea, lo utilizan cuando alguien así les parece atractivo.
Sí, ese es sensual, ¿no?
Ajá, es como, ay, chacal, no sé.
No sé si hay algún otro, aquí veo otro de haciendo alusión a mujeres, que tiene, es similar al que ya habíamos mencionado, es camionera.
No, trailera.
¿Por qué? me recuerda mucho a Lola la trailera.
Que Lola la trailera era muy femenina.
Sí, en realidad no era machorra. Nos falló.
Pues es como...
Porque un trailer es muy sucio, ¿no? Es muy masculino, es cochino, es así, maneja, ¿no? O sea, es recio.
Que luego cae en este estereotipo de la lesbiana súper masculina, de botas estas como de trabajo y de camisa cuadrada.
De franela.
De franela, con el cabello recogido aquí atrás, y pues así, ¿no?
Sí, ser trailer es como ser un señor ya medio ruco, descuidado, así como algo muy, muy, muy masculino.
Y lesbiana.
Sí, claro. Pero luego hay otros, por ejemplo, lipstick lesbian, que eres
es como la Barbie en España.
Ajá, que eres una lesbiana de lipstick, ¿no? O sea, porque te pintas la boca. Pero también luego hay chopstick lesbian, que el chopstick es como esos tubitos de vaselina chafitas, eso es un chopstick. O sea, como un labial más chafa. Entonces eres como una lesbiana no tan femenina, pero más o menos.
Como esas que intentan arreglarse. O sea, que son femeninas, o sea, son lesbianas. Y no son muy, muy de maquillarse, ni muy de...
Pero tienes el pelo largo y así, entonces exacto. Más o menos. Como que de vez
media
en cuando
femenina,
te peinaste.
Media no.
Chicas, está por terminarse el tiempo del programa del día de hoy. Vamos a ver que ya a manera como conclusión, reforzando precisamente lo importante que es conocer esto, pero sobre todo apropiarse de los términos para erradicar la discriminación, de muchas formas, ¿no? A manera de conclusión, ¿por qué es importante que sí conozcamos o que quizá utilicemos, pero sobre todo que hagamos señalamiento cuando estos términos, incluso dentro de la propia comunidad, pueden ser agresivos?
Todo depende del contexto. Si tú estás en un contexto de confianza, de amistad, pues ponle que conoces a la persona mínimo, pues no debe ser tan malo. También es importante que tú lo uses, que tú te apropies, que entiendas qué significa, que pues sea tuya la palabra, para que cuando te la griten en la calle, porque pues alguien te la va a gritar, no te sientas mal.
Yo creo que, bueno, yo haría más bien un llamado a la comunidad heterosexual, o no sé si llamarle comunidad, pero sí entender que hay términos, o sea, una, que los conozcan, que sepa de dónde vienen, para que también, pues, si ustedes no son parte de la comunidad, pues entender que no pueden estar en todos lados, ¿no? Es, de alguna manera, queremos tener nuestro espacio, queremos, por tanto, hay un lenguaje que se utiliza de cierta manera. Entonces, también entender que cuando ustedes juegan entre sus amigos héteros y se dicen estas palabras o las gritan en la calle, aunque ustedes crean que no tiene nada de malo, pues sí, ahí echarse un, aunque sea en internet, checar y ver que pues sí puede ser ofensivo y que no a todas las personas les puede causar risa que ustedes jueguen con estos términos.
Sí, no, que dentro de la comunidad sí podemos decir que está permitido, porque sí, me recuerda mucho al término de negros, ¿no? En Estados Unidos, si tú le dices a un negro negro o incluso niga, ellos lo toman como una agresión. Pero entre ellos es muy común que entre ellos se digan, diga, y se entiende, claro, perfectamente, porque quienes están en esta condición, bueno, hablando de la diversidad sexual, quienes estamos o no dentro de esta condición, pues somos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, sí es muy diferente que una persona que no es parte de, se quiera, no apropiar, porque ni siquiera están intentando apropiarse, se le están utilizando como una forma burlesca, como una forma de ridiculización y que se convierte en una ofensa, ¿no?
Claro, no hay que permitir que se utilicen en contra, pero yo sí les recomiendo que ustedes a sí mismos se lo digan. Yo soy puto, yo soy jota, yo soy machorra y a mí nadie me va a ofender. Claro que si lo hacen en un contexto de trabajo, pues directo a la Comisión de Derechos Humanos.
Sí. Chicas, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Recuerden, chicas que nos acompañaron el día de hoy son Shante y son Anaí. Ellas son periodistas e integrantes del programa La Entrepierna, que ustedes pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, y que nos busquen en Facebook también, para que nuestra página @laentrepierna, por ahí pueden ver nuestros videos, los programas y demás.
Muchísimas gracias, chicas.
Gracias por invitarnos.
Sí, gracias.
Nosotros tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.